Punto de control.
Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esto es Punto de Control, un podcast sobre videojuegos. Yo soy Gamaluna.
Yo soy Eduardo Zamudio.
Y sorprendentemente estamos de vuelta. Digo, creo que nos tomamos un pequeño descanso más largo de lo normal, un pequeño gran descanso para ser exactos. Como siempre lo dejamos al final, esta vez quiero hacerlo del principio. Recuerden que Punto de Control tiene Facebook como Punto de Control, que estamos en Instagram como arroba Punto de Control Podcast y en Twitter como arroba Punto de Control P, porque no me dejó poner la palabra podcast como completa. Fuera de eso, que a mí me encuentran como Gamaluna23 en todas, pero todas las redes sociales, y que ahora tengo un canal YouTube. Como todo es una ficción, ahora van a haber muchos links, entonces vamos a hacer un Linktree y ya eso lo vamos a poner abajo para que sea uno solo y puedan entrar y ver todo lo que hacemos. Amigo, ¿cómo estás? Pero antes de cómo estás, ¿cómo podemos encontrarte? ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Y qué haces en esta vida llamada internet?
Muchas gracias, Gami. Pues, como saben, pueden encontrarme en mi página de Facebook. Pueden buscarme como Eduardo Zamudio, Zamudio con Z. O pueden encontrarlo directamente, como lo dice Gami, en los links que les vamos a estar dejando en la parte de abajo en la descripción de este episodio, este maravilloso episodio. Y bueno, ahí distribuyo los podcasts que tengo. También, evidentemente, distribuyo esto, distribuyo algún otro tipo de contenido. Cuando me acuerdo, distribuyo también recomendaciones, porque hay que decirlo. Por ejemplo, me estoy acordando que el día que estamos grabando esto debió haber salido recomendación de fin de semana y no la programé. La voy a programar para mañana a las 12. Espero acordarme, de verdad. Pero bueno, fuera de eso, ahí comparto todo, comparto también. Déjame decirte, bueno, tú ya lo sabes, Gami, para los que nos están escuchando, pues hoy llegué a las 3,000 reproducciones totales en el primer podcast que abrí, que ya lo abrí hace casi un año. Ya estoy a puntito de cumplir el año y bueno, me siento muy bien. Muchas gracias a todos los que me han escuchado. Si tú eres una de esas personas que me ha escuchado y que también escucha este podcast y también escucha Tras el Anochecer, muchas gracias por seguirme desde ese entonces y de verdad, máximo respeto a todos.
Ok, bueno, ya bien introducido. Ay, qué feo sonó eso. Ok, ya bien entrados en, pues, lo que es este quinto capítulo de la... Es el primer capítulo de la quinta temporada.
Metidos hasta el fondo.
Ok, esto se va a quedar nada más porque me dio mucha risa.
Chale, ya la cagué, ¿verdad?
Bueno, pues, después de este pequeño descalabre, ya bien entrados en el tema, en este primer episodio de la quinta temporada, me gustaría preguntarte, amigo, ¿cómo estás? Y en este descanso que hemos hecho, y así de forma súper resumida, ¿qué has visto y qué has jugado?
Bueno, pues he visto un par de películas, de hecho una de la que vamos a estar hablando en el próximo episodio, para que estén muy atentos del próximo episodio también, hay que ir haciendo spoiler de una vez, y bueno, he visto un par de series, también avancé con algunos capítulos de algunas series que ya debería haber terminado de ver. Volví a empezar a ver algunos animes que ya había visto, porque obviamente es mejor ver los que ya viste que comenzar a ver uno que tienes en tu lista de animes por ver. Juegos, creo que lo comenté la vez pasada, si no lo comento en ese momento, con los compañeros de trabajo descargamos Mortal Kombat. Sí, ya sé, estamos en el trabajo, pero hay momentos muertos o ya que se acercan 20 minutos para la salida en los cuales no tiene caso que hagas algo en esos 20 minutos porque no lo vas a terminar. Ya estás cansado, estás algo odiado, estás... Aparte, como hace calor, entonces estás de malas, pues es mejor echar unos tiritos. Y fíjate que ya había olvidado lo muy bien que se siente y lo muy divertido que es jugar con amigos en algo tan simple. Porque Halo es un juego muy simple, hay que decirlo de esa manera. Sobre todo el Halo 1. Y todavía tenemos el Halo 1 portable porque no todas las computadoras de la oficina se pueden instalar cosas. Entonces es Halo 1 portable, pesando nada más y nada menos que 300 megas. No tienes idea de cuántas horas de diversión ya nos dio esa vaina. De verdad, es muy buena. Fuera de eso, en lo individual, casi no he jugado. Me he dedicado a avanzar en algunos otros proyectos que tengo, que creo que todos vamos a estar compartiendo más adelante. Ya logré como hacer el 50% más o menos de uno muy importante. Entonces, me siento muy bien conmigo mismo, mi estimadation. Y bueno, creo que básicamente eso es muy resumido lo que he estado haciendo en este tiempo. ¿Y tú, Gami, qué has estado haciendo estos últimos semanas, casi un mes?
¿Qué he estado haciendo? Bueno, creo que ya lo dije al principio, por fin logré sacar un canal de YouTube, porque llevaba procrastinando desde diciembre, me parece, pero como que en esta época dije, ¿sabes qué? Ya tiene que salir. Salió, hay un primer video, estoy escribiendo el guión del segundo, ya teniendo algunas ideas para el montaje del video como tal, pero pues Creo que eso fue gran parte de lo que he hecho en este tiempo. Vi bastante anime, bastante anime. Estoy suscrito a una, ¿cómo se llama? Plataforma, por así decirlo, de anime, que ahorita pues ya me deja ver bastantes cosas de forma legal. Y me estoy actualizando con algunos que me habían recomendado hace mucho, pero pues no había podido. Es abril, obviamente vi Shigatsu wa Kimi no Uso, o Your Lie in April, o La Mentira de Abril, no sé cómo se llame oficialmente en tierras hispanas, pero está muy triste, está bonito, y pues está ambientado en abril, entonces qué mejor, ¿no? También empecé a ver Boku no Hero Academia, que no debe confundirse con Boku no Pico, el cual no recomendaría, pero si quieren meterse, pues ahí muy su problema. Y empecé The Promised Neverland y Kimetsu no Yaiba. Entonces realmente vi mucho anime. O sea, siento que no me he bañado en todo este tiempo y realmente sí lo he hecho. Incluso hace rato me bañé, entonces es solo mental. ¿Qué jugué? Jugué Horizon Zero Dawn otra vez, jugué Outlast, jugué The Stanley Parable, que es un juego que juega mucho con la perspectiva y los juegos mentales y el narrador y lo que hace el protagonista. Entonces está muy interesante lo que sucede y lo que pasa si le haces caso a la voz y si no le haces caso a la voz. Los objetos y su dimensión, la perspectiva, todo está como que muy padre. Ese juego visual es muy atrapante y es muy entretenido. Creo que es de ese tipo de comedia que es un poco extraña de ver y más de jugar, pero me siento bastante cómodo. Creo que eso es todo. Podemos entrar de una vez a este tema que ya hemos hablado con anterioridad de algunas aristas, de algunas perspectivas, de algunas miradas de lo que es la industria de los videojuegos como, ¿cómo decirlo?, como generador de dinero y cómo generan miles de millones de dólares cada año en una región o a nivel mundial. Y bueno, es bastante importante de mencionar, sin embargo, no es lo único en los videojuegos que genera dinero. Creo que hay otras formas, generalmente impulsadas, motivadas y alimentadas por los mismos fans y por los especuladores, es una palabra que vamos a ver mucho en este episodio, de objetos reales o virtuales. Amigo, tú propusiste el tema, tú quisiste dar este primer paso en cuanto a la presentación de este tópico. Entonces, por favor, amigo, introdúcenos más o menos a qué es lo que vamos a hablar esta vez. ¿Y cuál era tu ejemplo? El ejemplo que me habías dado, que de hecho me parece muy interesante, pero el conocedor aquí eres tú.
Bueno, de hecho, si quieres resumir todo el episodio en una sola frase, sería como aquella maravillosa canción que no recuerdo el año en este momento, que diría: Johnny, la gente está muy loca. Para los que me conocen saben que yo soy una persona que consumo mucho contenido de YouTube, literalmente. Alguno educativo, algunas de cosas que me interesan y algunos simplemente por el me, por los loles, ¿no? Y vamos a dar un poco de contexto. Pasen contexto, por favor. Púchale play. Perdón, eso no tenía nada que ver, pero bueno, me dieron ganas de decirlo. Fin de la historia. Ok, para los que han vivido debajo de una piedra los últimos como 10 años más o menos, quizás poquito menos, no, como desde el 2012-11 más o menos. El Rubius es el youtuber hispano hablante más importante de todo el mundo. Durante mucho tiempo, no sé cómo está ahorita, pero durante mucho tiempo solamente era superado por suscriptores por PewDiePie. Y nada más. O sea, era literalmente el segundo youtuber más importante en todo el mundo y el youtuber más importante en habla hispana durante mucho, mucho tiempo. Últimamente ha abandonado mucho su canal principal, se ha dedicado más a su segundo canal, al canal secundario, donde sube sobre todo clips que graba de Twitch. Seguramente en este momento, no importa en qué momento estás escuchando esto, seguramente el Rubius está en vivo. Entonces, pues va a verlo, ¿no? Digo, en fin. Es el más importante, ¿no? Ahora, aparte del Rubius, hay otros youtubers bastante importantes. Y en el mundo de Pokémon, hay un youtuber bastante importante que se llama Folagor, que de hecho es el canal más grande en español. No es cierto, es el canal más importante en español de Pokémon, que se dedica únicamente a subir contenido de Pokémon. Bueno, últimamente ya no sube únicamente contenido de Pokémon, pero sube mínimamente un video diario de Pokémon. A veces sube 4 o 5 videos en el mismo día, todo relacionado con Pokémon. Ambos son españoles y bueno, teniendo ese poco de contexto, vamos a arrancarnos con la historia. Hace más o menos un mes aproximadamente, quizás un poquito más, el Rubius hizo una dinámica en la cual compró una caja del juego de cartas de Pokémon de las primeras que salieron del año 1999. Tú vas a decir, bueno, esas cajas deben de estar viejas o lo que sea. No, o sea, son cajas en perfecto estado. El Rubius la compró, me parece que por $30,000. $30,000, creo que sí la compró por $30,000. O por 36. No, sí, creo que por $30,000 compró la caja. E incluye 36 sobres de cartas. Cada sobre trae 10 cartas. Y bueno, esa no es la parte interesante. Porque digo, puedes abrir estas cajas que hay muy pocas. En realidad son contadas en el mundo que están en perfecto estado y que están selladas. Y por eso es que cuestan tanto. Ahora, dentro de estos sobres de 10 cartas puedes encontrarte cartas que son especiales. De verdad, muy, muy especiales. Están divididas en mucho, pero las más importantes son las cartas holográficas. Dentro de las cartas holográficas hay cierta cantidad de cartas que se hicieron de ciertos personajes. Y la carta holográfica más importante que se ha hecho es un Charizard, de hecho, que es la carta más valiosa que puedes encontrarte. Ojo, hace varios años, y quiero poner unas comillas enormes acá, porque el valor en una subasta de algo no significa lo que puede llegar a costar ese algo. Es más como que, no sé, la gente está muy loca, ya lo dije. Entonces, esa carta de Charizard, una de las primeras, o sea, de las primeras, de las numeraciones más bajas, no recuerdo exactamente muy bien la historia, pero el punto es de que en subasta se vendió por, y agárrense por favor de lo que tenga más cerca, $295,000. $295,000, madre mía, o sea, ¿qué es eso? Un pedazo de papel por $295,000. No entiendo el mundo. En fin, el punto es de que el Rubius compró esta caja con los 36 paquetes. Vendió cada uno de los paquetes a youtubers al azar. O sea, 36 youtubers, cada uno de los paquetes por $1,000. Personas al azar. Después, en su transmisión en vivo en Twitch, abrió cada uno de los sobres y lo que hacía es que sacaba un sobre y sacaba el nombre de un youtuber que le correspondía a ese sobre. Entonces, en una de esas, pues ya prácticamente quedaban tres sobres. No, de hecho, quedaban tres sobres, de los cuales dos deberían contener una holográfica y uno debería de venir solo. Entonces, el Rubius saca el papelito de Folagor, escoge un sobre, lo toma. El sobre tenía un Charizard, por cierto. Lo abre y hay una forma especial de abrir esas cartas, o sea que mueves un par de cartas para que como que la mejor carta venga hasta el final, ¿no? Comienza a pasar el sobre y las primeras 5 cartas son basura, literalmente basura. De ahí las siguientes 3 cartas están muy meh. Hay que hacer una aclaración. Todas las cartas que se abrieron ahí que fueran holográficas iban a ser puestas como en un vitrolero especial, hechas para cada una de ellas. El Rubio lo iba a firmar, iba a tener una certificación, no la carta, el vitrolero lo iba a firmar el Rubio. Iba a tener una certificación de que esa carta había sido abierta en ese stream y más o menos toda la gente especulaba que cada una de esas cartas iba a duplicar por lo menos su valor. Estamos, te digo, ya pasaron 8 cartas, se está viendo la novena que es una basura, es una energía, no vale nada. Es pues literalmente Folagor. Es de las personas con menos buena suerte del mundo que conozco. Entonces todos esperábamos que fuera una basura. Quita la novena carta y la décima carta, ahí está. El Charizard, que de valor base tiene un valor de $33,000. $33,000 simplemente por sacarlo de la caja, o sea, por sacarlo del sobre. Si multiplicas esos 33 por el doble, que más o menos es lo que se va por el hecho de que lo abrió en un stream el Rubius, se puede ir como hasta los $70,000 de compra directa. Pero aparte de eso, estamos hablando de una carta que fue abierta por Rubius en el stream, que es la carta más exclusiva que puedes encontrar en el juego de Pokémon de cartas y que le pertenece al youtuber más importante de Pokémon en habla hispana. Calculan que esa carta en compra directa se pueda ir de entre los 150 y hasta los $200,000. Un bendito pedazo de papel. ¿Estamos locos, Gamaliel?
La respuesta rápida es que sí, obviamente sí, pero si queremos hablar un poco más a fondo, creo que hay muchas aristas. Como dije al principio en la presentación de este tema, estamos hablando de especulaciones, entonces se hace un cálculo con base en muchos datos de los que tú ya diste, y a partir de eso se considera un precio. Ahora, la carta podría valer eso. La cosa es quién la va a pagar. Porque si nadie lo paga y al final alguien ofrece 30 mil y alguien ofrece 40 mil y alguien ofrece 50 mil y se queda ahí, ese va a ser el valor máximo. O sea, puede subir, puede bajar, depende de muchísimas cosas y depende de alguien que esté dispuesto a pagarlo. Aquí es donde entran los coleccionistas, que ellos sí tienen un serio problema cuando tienen el capital para pagarlo, porque es cuando empiezan las peleas de billetazos y honestamente no sé cuándo se puede detener. Digo, hemos visto que no nada más esos pedazos de cartón, sino también otras cosas como objetos o juguetes o consolas de videojuegos por alguna u otra razón en especial obtienen un valor similar, obtienen un valor tal vez mayor, o incluso cosas intangibles como algunas cuentas en específico que tienen algún objeto que se compró o se regaló en algún momento de la historia de la humanidad y los jugadores nuevos pues no pueden tener porque pues ya no volvió a salir, ¿no? Y ya sea que sea un cosmético muy raro o que tenga alguna ventaja que todo el mundo necesita porque sería la clave para ganar un juego o simplemente porque pues les gusta. Esta pelea de billetazos se vuelve algo bastante complicado, se vuelve algo en muchos casos incluso pues incosteable para los humanos de a pie como tú y como yo, pero pues como que todo es azar del destino y de la gente que está dispuesta a negociar y a mover esos precios hacia arriba o hacia abajo. Digo, tú tenías una historia un poco tragicomedia en cuanto a uno de estos valores que se ven alterados por alguna cuestión en específico. Me refiero a una consola de videojuegos que tú tuviste en algún momento y que pues por azares del destino ya no tienes, y que creo que podría explicar muy bien de qué estamos hablando, al menos en un terreno más de mortales, más de tú y yo, más de eso que se vende en Facebook y puede alcanzar un valor que no sabías que podía tener.
Sí, de hecho, a ver, de hecho, también de lo que mencionas, complementando un poquito el tema, es lo que te decía de que hay algunos objetos coleccionables que son literalmente la palabra invaluable tiene otro significado. Hay cosas que no se pueden valuar porque el costo es muy bajo y hay cosas que no se pueden valuar porque simplemente el costo es demasiado. Viene a mi mente unos tenis que usó Michael Jordan en un juego muy importante. No recuerdo muy bien, no sé mucho de deportes, pero evidentemente creo que todos sabemos quién es Michael Jordan y todos sabemos de que pues tuvo muchos juegos importantes. El punto de que hay unos tenis que usó él específicamente, luego los firmó y se los regaló a alguien. Esa persona después hizo famosa por esos mismos tenis, creo que se perdieron un tiempo, regresaron, en fin. El punto es de que cuando esos tenis se volvieron muy famosos otra vez o volvieron a aparecer en escena, tanto que incluso aparecieron en el precio de la historia y literalmente no lo compraron. Porque cuando llegó el valuador a decir, es que no te puedo decir cuánto valen esos tenis, o sea, no, o sea, pueden valer 40 mil millones de dólares si quieres. O el precio que tú quieras ponerlo, o sea, no hay forma de evaluar esos tenis porque creo que incluso fue uno de los juegos donde Michael Jordan hizo mayor puntaje en toda su carrera. Entonces hay cosas que, como tú dices, o el bien o el precio puede ser muy bajo o puede ser estratosféricamente hasta arriba. Ya pagaron en alguna ocasión 295 mil dólares por algo así, entonces madre mía. Pero sí es cierto, las personas como tú y como yo, pues no vamos a tener 295 mil dólares para gastar en una carta. O a lo mejor sí, quién sabe, pero no sabemos si la conciencia nos dará para que para no terminar de comprarla. Pero bueno, y de hecho sí es cierto. Creo que tuviste esta consola, no lo recuerdo, pero la tuve más o menos en el bachillerato. Corrección, la compré más o menos en el bachillerato. Para todos los que sepan, pues todos conocemos creo que en Game Boy, el Game Boy clásico, el Game Boy Color, el Game Boy SP. Pero hay un hermanito pequeño que casi nadie recuerda, que es el Game Boy Micro. El Game Boy Micro se fabricó durante muy pocos años, de verdad. Nintendo lo comercializó muy pocos años porque ya prácticamente salió casi casi cuando tenían el DS encima. Entonces, te digo, muy poco tiempo, literal muy poco tiempo. Incluso creo que ya tenían... Creo que ya habían sacado la primera versión del DS, del Nintendo DS. No lo recuerdo muy bien, pero quizás sí. Sacaron el Game Boy Micro y después, junto con eso, porque aparte de eso salió la edición de 20 aniversario de Mario Bros. ¿Fue de 20 o de 30 aniversario? Bueno, de aniversario de Mario Bros. Entonces, junto con eso, pues sacaron una edición de Game Boy Micro con un juego de Mario. Que ese juego de Mario, pues era, no era como que exclusivo, pero sí los hicieron específicamente para esa, o sea, esa tirada para ese, para venderlo junto con esa consola. Y básicamente comprabas el pack, que era el Game Boy Micro, la edición de Mario, dorado con rojo, muy bonito por cierto, junto con el juego de Mario. Y yo, por allá de los 2014, 2003, no, creo que fue en el 2013 más o menos, conseguí uno. Yo cuando lo compré como en 900 pesos más o menos, porque el chavo al que se lo compré necesitaba mucho el dinero. La consola tenía una estética de 9.5. Creo que el mayor pego que le podías tener es que no venía en la caja original, pero estaba impecable. Funcionaba a la perfección, no estaba para nada sucio, no estaba ni rayoneado, ni la pantalla, ni nada, no tenían un solo rayón en toda la consola. El cartucho de juego también estaba a la perfección, todos los pines se veían perfectos, funcionaba a la perfección, guardaba las partidas perfecto. O sea, literalmente lo habré jugado quizás una hora en total, como para verificar que todo estaba bien. Y ya, traía el cargador original y el cargador también estaba impecable. O sea, se notaba que lo guardaban con mucho cariño. Y te digo, o sea, esa consola en ese estado mínimo era un 9.5 porque no traía la caja. O sea, ese punto 5 lo pierde porque no traía la caja. Si no, me iría a un 9.8, un 9.9. Muy, muy bien cuidada. Yo la seguí cuidando, la guardaba a la perfección. Y luego tuvo una crisis por allá del 2015, 2016, más o menos. Una crisis económica, tuve que venderlo. Cuando lo revendí en 1500 pesos, en mi caso específico. Varios años después, bueno, no tanto tiempo, porque mi idea era como de, lo voy a recuperar porque me gustaba mucho la consola y se veía muy bonita, de verdad me encantaba esa consola. Dije, lo voy a tratar de recuperar. Ya no pude localizar el chavo, creo que eliminó su Facebook, ya no localicé su número, ya no pude localizarlo. Una desgracia total, de hecho. Sí me agüité bastante en ese momento, porque sí llegué a tener el dinero después, ¿sabes? Para poder comprarlo. Así como de, oye, te doy exactamente lo mismo que yo, que tú me dices por él. ¡Pam! O incluso tenía como que para subirlo un poquito. Después de eso, yo me metí a ver en algunas páginas, porque ahorita ya es complicadísimo encontrarlo, incluso usado. Y uno, en no tan buenas condiciones como el mío, entre un 8.5 y un 9... con sus detallitos y todo, ya se podía ir mínimo a los 2500 pesos. Y uno que viniera con con un poquito más de estado, se podía ir fácil a los 4500 pesos. O sea, y eso te estoy hablando la última vez que los encontré en venta en páginas en internet, pero te aseguro que hay lugares específicos o lugares que se encargan de vender ese tipo de cosas donde los puedes conseguir a un valor mucho más alto. Y te digo, yo estoy 100% convencido de que yo, si hubiera guardado esa consola en estas fechas, quizás lo pudo haber vendido fácil por unos 5 mil pesos. Yo siento que lo pudo haber vendido por 5 mil pesos sin mayor complicación. Y en un par de años, te digo, no sabría cómo, porque, te digo, todo funcionaba a la perfección. Creo que el único problema que podría haber llegado a tener sería la cuestión de la batería, pero no es nada que no se pueda solucionar. Pero te digo, es algo que a mí me dolió mucho vender, no solamente por todo lo que perdí, sino, o sea, no solamente porque me gustaba la consola y todo, sino porque literalmente perdí un coleccionable increíble, de verdad, muy, muy increíble. Y si quieres complementar esa triste historia, junto con esa consola yo compré, me acuerdo, también una Mago Oscura edición original en inglés, en idioma inglés. Evidentemente es complicadísimo encontrar en el idioma en español, pero la Mago Oscura sin censura es una de las cartas más buscadas de Yu-Gi-Oh! O bueno, lo era en su momento. En su momento yo la compré como por unos 150 pesos. Creo que llegó a costar como 500 pesos y hoy por hoy volvió a perder bastante valor y creo que hoy la puedes comprar a lo mejor por unos... entre 80 a 200 pesos, dependiendo mucho del estado. Entonces también es como de, o sea, sigue siendo un bonito coleccionable, pero definitivamente no envejeció como yo esperaba que envejeciera.
Y es que ese es otro punto, o sea, las cosas cambian de valor así de la noche a la mañana y generalmente no sabes por qué, o si sabes el por qué, es un por qué que pues no tendría sentido en otra industria. Por ejemplo, creo que todos sabemos que los bienes raíces o los terrenitos casi siempre van a subir y subir y subir y subir de precios, salvo una razón extraordinaria, como que en el patio de al lado hayan descubierto que hay radiación y todo donde está tu terrenito pues no va a ser habitable por lo menos en 200 años o algo por el estilo. Pero son objetos o propiedades o cosas muebles inmuebles que generalmente tienden a subir o a mantenerse. Esto de los videojuegos y pues en general el coleccionismo basado en algún producto, muchas veces es fluctuante, muchas veces puedes subir, bajar de la nada y no sabes exactamente cómo defenderte de ello. Y pues bueno, ya hemos visto cómo ocurre con, pues, con estas cartas de Pokémon, que es este TCG, sino Trade Card Game, algo así. Que bueno, tienen un valor por la época, por el estado en el cual están, por las manos por las cuales pasaron, pero a fin de cuentas es un objeto común y corriente que, pues con el tiempo, cuando las personas con quien tuvieron contacto dejen de ser relevantes, o YouTube deje de existir, o el streaming deje de existir, pues el precio va a variar. Incluso si en algún momento hay un apocalipsis y necesitas dinero, necesitas recursos, creo que es algo que ya no va a tener tanto valor o ya no va a poder salvarte la vida. Entonces, a pesar de que son escenarios muy, ¿cómo decirlo?, fantasiosos, creo que la misma situación, la misma burbuja en la que estamos es una fantasía. Y esa fantasía puede ser muy buena en algunos casos y muy mal en otra. Y creo que lo único que queda es, pues, entender el contexto en el cual estamos y qué tal nos va con los objetos que poseemos. No sé si quieres agregar algo más. Creo que eso sería todo para decir. O sea, que todo lo que tú tienes, que realmente sea de colección, en algún momento puede perder valor. Tal vez no sea hoy, tal vez en 5 o 10 años, pero tienes que ver muy bien, porque pues a fin de cuentas es tu inversión, y si baja de precio antes de que lo logres vender, pues va a ser dinero perdido. Ahora, si lo tienes solo porque es algo que te trae buenos recuerdos o porque es de alguien que admiras, pues creo que ahí la situación cambia bastante.
Sí, bueno, me gustaría agregar, de hecho, que pues esto, como tú lo mencionas, es una situación bastante, bastante cambiante. Ahí, y es que es muy curioso. Digo, hoy por hoy creo que los videojuegos, como lo hemos dicho mucho tiempo, en muchas ocasiones, se están volviendo algo bastante relevante e importante en la vida actual de las personas. No de todas, pero como en la economía mundial, vamos a decirlo de esa manera. Hágase válida y con muchas distancias y guardando totalmente las distancias, no solamente por el distanciamiento social, sino por lo que se puede decir. Pero, por ejemplo, piensa en aquellas obras de personas que murieron y pues de que hoy por hoy se venden. O sea, tú, por ejemplo, compra un Picasso pequeño. Para empezar, para que te lo vendan es como que súper complicadísimo, ¿no? Pero, o sea, son obras que hay algunas que son absurdas, que son bocetos, que son carísimas. O piensa en esos automóviles que hoy por hoy valen una fortuna. Hace no mucho estaba viendo un Ferrari, la Ferrari creo que de los primeros que sacaron, que se vende como por 350, 400 mil, perdón, 400 millones de dólares. O sea, es una burrada. Al fin y al cabo, todo ese tipo de cosas pues tienen el precio que nosotros le ponemos. Si, por ejemplo, pasa como en el caso de Mago Oscura, que ¿por qué bajó de precio? Porque pues la gente perdió su interés en él. Pero la tendencia por lo general dice que en algún momento el interés volverá a venir, y pues ya sabemos, ¿no? La gente que vende los pedazos del muro de Berlín, hoy por hoy los está vendiendo mucho más caro de los que los vendió hace unos cuantos años, porque hace unos años se volvió muy famoso el vender tu parte del muro de Berlín que te dejaron tus abuelitos, o incluso cosas mucho más graciosas, como por ejemplo aquellos que venden cosas, bueno, o que tratan de vender cosas que resulta que ellos creen que tienen un gran valor, pero ni siquiera las pueden vender porque son peligrosas o algo por el estilo. Entonces, todo esto me parece siempre muy curioso, es algo muy bonito de analizar. Y gente, por favor, si compran algo que creen que puede llegar a valer después, no lo vendan, por favor, no lo vendan, no cometan el mismo error que yo, por favor. Producción, corta acá, por favor.
Sí, o como la gente que... bueno, hay un meme, una fotografía de un torneo de hace unos cuantos años que no sé qué tan real sea, pero me parece siempre muy gracioso, que era un torneo de LOL o de Dota, algo así me parece, y decía primer lugar $100, segundo lugar $80, tercer lugar $40, y del cuarto al octavo lugar creo que eran 10 bitcoins cada quien. Y en ese momento pues era nada, o sea, como que era, ¿para qué quiero 10 bitcoins? A ver, ten, quédatelos. Pero pues en este momento, cuando ya estamos en un año en el cual llegaron a valer más de 1 millón de pesos cada uno, te das cuenta de cómo estos valores cambian y muchas veces ni siquiera lo ves venir. También hablamos en algún momento muy por encimita de lo que pasó con GameStop y sus acciones y Wall Street. Entonces, la economía es un chiste que en cualquier momento puede caerse y, o en cualquier momento puede, pues, recuperarse de la nada. Mi mejor consejo sería que, pues, estén al tanto de lo que están comprando. Piensen muy bien si realmente lo necesitan y si sí, dense. Porque, pues, la felicidad es muy, muy efímera como para no abrazarla cuando se pueda. Fuera de eso, pues, creo que sería todo. Y quiero dejar este pequeño espacio solo para una nota extra, porque creo que todavía tenemos tiempo y lo acabo de ver. El día de hoy que estamos grabando, y esto es completamente nuevo porque Sam no tiene ni idea, lo acabo de leer y me parece bastante interesante. Salió un juego para PlayStation 5 que se llama Returnal. Es un juego que lo hace Housemarc, un estudio de terceros, y que corre en exclusiva para la consola de Sony, pero salieron las reseñas que hablaban mucho de lo bonito que se veía en su 4K nativo. Y bueno, ya el mismo estudio salió a decir que este juego no corre en 4K nativo, o sea que corre en 1080, en Full HD, para los que no sepan más o menos cuánto es la resolución, corre en Full HD y hace algunos trucos por ahí para que después se vea como 4K, pero no es 4K, es como un 1080 ampliado, como cuando le haces zoom a una imagen, así. Y pues esto puso en duda la opinión de bastantes medios de comunicación basados en videojuegos pues a nivel mundial, y creo que es un parteaguas para poder hablar de la confianza que tenemos en los medios de comunicación y cómo no debemos de confiar en todo lo que dicen, incluyéndonos a nosotros, porque siempre decimos que hablamos desde nuestra subjetiva subjetividad. Entonces, pues son errores que pueden costar mucho y no sé qué opinas para empezar de que salga información que no está confirmada antes de pues que se analice bien. Digo, este juego se ve muy interesante, pero la reseña pudo haberse visto opacada por ese pequeño dato.
Bueno, creo que de hecho demostré mi interés cuando hablamos del episodio de PlayStation. Del evento de PlayStation donde lo presentaron, lo mostré, mi interés. Sí vi que estuvieron saliendo reseñas desde hace como 2-3 días más o menos. No había querido meterme a ver ninguna porque sabía que alguien iba a subir un gameplay, por lo menos del inicio. Y en efecto, el Fede Lobo subió casi la primera hora de juego. No he visto que alguien más, al menos de los que sigo, lo suba a YouTube. Hay muchos que lo están jugando en vivo, pero bueno. Bueno, es que es muy complejo. De hecho, coincide totalmente con el episodio que salió el día de hoy de Sin Comentarios Plus, que como les digo es uno de los podcasts que sigo, entonces vayan a escucharme, pequeño spam. Y bueno, es que entramos, por ejemplo, en problemas como lo que tuvimos con Cyberpunk, de aquellos contratitos que tuvieron que firmar para que tienes que usar tales escenas y tal Pascual para que no se vea el verdadero juego. Hay huecos ahí dentro de todo eso. O sea, es un sí, pero no. Hablemos específicamente de este caso. Si es la situación de es un 1080 ampliado, teóricamente entra como 4K, pues sí. Sí, pero no. O sea, no sé si me explico. Entonces, como que no te están mintiendo, pero sí sientes que te vieron la cara. Es como ese donde... Es como esa galleta, es como si te compras una Oreo y resulta que no tiene cremita, o tiene muy poca. O sea, es como de, ok, sí tiene, no me puedo quejar porque sí tiene, pero no es precisamente lo que me esperaba. En ese sentido, creo que la industria sí está llena de muchas cosas de eso. O sea, cuando te dicen, es que va a tener esto, y resulta que, chuta, lo tiene... O sea, muy poco. Es como en las películas que te muestran un personaje súper buenísimo en el tráiler y resulta que al final todo lo que te mostraron en el tráiler es todo lo que se ve en la película de ese personaje. Es la misma vaina. Estamos en un momento muy complejo. ¿Por qué? Porque la masificación de la información como que complica todo, porque ya como que anteriormente se necesitaba cierta formación para llegar a dar una opinión acerca de algún medio. específicamente, o sea, había prensa especializada en diferentes temas. Hoy por hoy, afortunadamente y desafortunadamente, la masificación de la información nos permite que cualquiera pueda ser reportero y cualquiera pueda hablar del tema absolutamente que quiera. Para muestra un botón, este podcast. No somos críticos de cine, tampoco somos críticos de videojuegos, y aquí estamos, hablando de todo esto. Entonces, pues esto vuelve muy complejo el saber qué información puedes recabar y qué información no puedes recabar. Mejor dicho, qué información tienes que tamizar para poder considerar como verídica y qué información puedes comértela con patatas, como dijeran los españoles, así sin analizarla. ¿Es un engaño? Sí, hay que admitirlo también. Esto es algo que los que estudian comunicación o los que estudian periodismo siempre detestan decirlo, porque siempre que menciono o algo así, alguien levanta la mano y dice que no es cierto. Pero necesariamente cuando tú presentas una noticia, cuando tú das una review, cuando tú haces esto, no se puede ser objetivo. O sea, puedes tratar de ser objetivo, pero definitivamente objetivo no es. O sea, tiene cuando menos un tinte mínimo de subjetividad, porque ya está pasando por el digerimiento de otra persona. Entonces, también es como que siempre el poder ver un análisis de algo te puede dar una idea de lo que te puedes llegar a esperar o de lo que puedes no estar esperando, pero no te tiene que dar definitivamente la idea final del producto. En el caso de los juegos, si a nosotros nos gustó un juego, puede que a ti no te guste para nada. Si a nosotros no nos gustó un juego, puede que a ti te guste. Hay muchas películas, hay mucho contenido, hay muchos videojuegos que le gustan a la gente por ciertas cosas que tienen que a ti puede perfectamente no gustarte. Entonces, esto creo que lo único que hace es el poder realzar un poquito más de no te tragues entero todo lo que te dicen. O sea, tómalo a lo mejor como para una decisión de compra. Sí, porque los juegos ya no cuestan 5 pesitos. Ya no cuestan 250 pesos, como era el juego más caro que yo tuve en la PlayStation 2 de 250 pesos, que fue GTA Vice City, por cierto. No, ya no cuestan eso. Ya cuestan bastante más. Entonces, yo te diría, ese tipo de reseñas, sí, tómalas como para decir si comprarlo o no, o esperar una rebaja, o si lo quieres tener ya. Pero no la tomes como que tan a pecho de que si te dicen algo y que al final no venga como tú te lo esperas, pues tampoco le puedes reclamar, porque aunque sí son medios especializados y sí moralmente tienen la obligación de decirte la verdad, pues tampoco es como que existe un mecanismo legal para que le puedas demandar porque no te la dijeron. A las empresas sí, y hay huecos legales para ello, 100% demostrado, pero ellos no.
Sí, mira, vamos por partes, porque de tu comentario rescato bastantes puntos y creo que me voy a ir un poco rápido porque no son gran cosa en cuanto a debate, pero sí son importantes de mencionar. En primera, me parece que el problema es realmente la difusión y este análisis para poder después sacar la nota, ¿no? Housemarque ni PlayStation dijeron en ningún momento 4K nativo, me parece. Tendré que revisar algunos datos por ahí, pero creo que jamás hablaron de 4K nativo. O sea, sí se habló de 4K, pero pues 4K mediante este sistema de rescalado, que ahora sabemos cuál es exactamente. Pero el problema es ese grupo de medios que tuvieron un problema al sacar las notas hablando de esta cualidad en cuanto a resolución, y al final se dieron cuenta que no, y quedaron, inserte el emoji de payasito. Porque sí, al ser un medio de comunicación y al trabajar con un medio de comunicación hay responsabilidad. Y sí, es cierto, la objetividad no existe como tal al momento de dar información, porque pues ya estás influenciado por todo lo que aprendiste sobre comunicación y todo lo que aprendiste sobre periodismo y la dirección editorial del medio en el cual estás trabajando y bla, bla, bla. Porque también hacer videojuegos y hacer reseñas sobre videojuegos es una negociación de yo estudio, quiero que lo analices porque quiero publicidad y quiero que hables de nosotros, y yo, medio de comunicación, tengo que pues aceptarlo, pero también a agarrar una responsabilidad de informar lo que me gusta y lo que no me gusta. Y muchas veces algunos lo hacen de forma muy profesional y otros lo hacen por quedar bien, porque pues son fans de la marca y no se dan cuenta que su visión está un poco sesgada por este pequeño detalle. Pero bueno, son muchos factores que terminan anulando esa objetividad que siempre se busca y que realmente nunca se puede obtener. Pero es cierto que puedes investigar un poco más, que puedes analizar, que puedes, ¿cómo decirlo? ir más a fondo solo para confirmar un pequeño dato y tu reseña no pierda credibilidad. Porque mira, si pusieron 4K nativo, pero absolutamente todo lo demás de las 2 o 3 o 4 cuartillas que hicieron de análisis es bien enfocado, a la gente ya no le va a importar mucho leerte por ese pequeño detalle. Porque, como tú lo dices, en este siglo, en esta época, la información es masiva y hay muchas opiniones. Y si la tuya tiene un detalle malo, pues la dejo de ver porque puede que haya otros malos. O sea, aún sin revisarlo, pues lo voy a suponer, lo voy a dar por sentado. También entiendo la dificultad de que pues estás compitiendo con otros miles de millones de medios en el mundo y que tienes que sacar la información rápido porque ya viene otro juego, porque ya viene otra película, porque ya viene otra serie, ya viene otra nota, ya viene otra cobertura. Entonces hay que sacar. Pero son cosas a las que hay que tener un poquito de cuidado, sobre todo porque creo que ya hemos visto que la comunidad del gaming puede ser muy intensa en algunos casos. Y bueno, creo que eso sería todo. La nota me parece bastante curiosa porque pues esta vez son los medios cometiendo un error y no tanto el estudio o el publicador diciendo mentiras. Eso me parece bastante curioso. Y el juego es bueno y se ve muy bien. Como tú decías, no han subido mucho porque pues el embargo terminaba hoy y pues creo que solo tenía permitido transmitir los primeros 45 minutos del juego y ya a partir de hoy lo que tú quieras, porque pues ya salió el juego como tal. Pero pues veremos cómo evoluciona esto y veremos si esto sigue ocurriendo en otros juegos y en otras cosas, porque si sí sigue pasando puede ser un problema. Gente, si quiere ver datos técnicos, en YouTube está el canal de Digital Foundry, que simplemente se dedica a sacar datos duros de cuántos fotogramas tiene y cuál es la resolución y cuánto bajan y cuánto suben y bla, bla, bla. Entonces creo que esa es una fuente técnica muy, muy confiable, porque pues te lo muestran en video y te muestran todas las gráficas y bla, bla, bla. Y bueno, creo que eso sería todo. No sé si quieras agregar algo más, amigo, antes de despedirnos.
Sí, nada más que este podcast es grabado, sacado directamente de la fuente Güey Créeme y del Instituto Nacional de Otros Datos.
Exactamente, entonces sin nada más que agregar, les decimos que esto fue el primer capítulo de la quinta temporada de Punto de Control, un podcast sobre videojuegos que habla desde la subjetividad para la subjetividad. Y pues sin nada más que agregar, yo fui Gamaluna.
Yo fui Dardo Zamudio.
Muchas gracias por regresar después de este pequeño descanso. Hasta la próxima.